No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Hoy se cumplen 13 años del brutal atentado a la AMIA en la Argentina. Con el recuerdo de las víctimas empezamos este informativo en el que hablaremos de otros temas. Hablaremos de algo insólito, y es que todos o casi todos están de acuerdo y contentos con un discurso que pronunció en la Casa Blanca el presidente norteamericano Bush. Hablaremos desde luego de esto. También hablaremos de que el antisemitismo está de moda en Europa. Hablaremos de devoluciones por parte de Alemania, petición de devoluciones por parte de Alemania, también devoluciones de piezas arqueológicas, y hablaremos además de la enseñanza del Holocausto. Empezamos hablando de aquello, de lo insólito. Empezamos en Oriente Medio.
En un discurso pronunciado en la Casa Blanca, el presidente estadounidense George Bush convocó el lunes a una conferencia internacional para retomar las conversaciones de paz para Oriente Medio, a la vez que anunciaba un aumento de la ayuda económica para los palestinos. Miri Eisen, portavoz del primer ministro israelí Ehud Olmert, calificó el discurso de positivo y expresó que su gobierno da la bienvenida a la idea de la convocatoria de una conferencia internacional como plataforma de apoyo a los palestinos moderados y a los israelíes, a fin de alcanzar una solución de dos estados, esperando ver a naciones árabes moderadas como Arabia Saudí, Marruecos o Bahrein. Por su parte, el primer ministro palestino, Salam Fayyad, declaró en una entrevista a la agencia The Associated Press que recibía con agrado la sugerencia, especialmente ante el nuevo énfasis de Estados Unidos de lograr un proceso de paz significativo que ponga fin a la ocupación israelí y establezca un Estado palestino independiente.
Bueno, de hecho, según el portavoz del primer ministro israelí, Eisen, en este momento es un momento positivo en el que se encuentran en los últimos meses, y es el que parece que todos quieren aprovechar para llegar a acuerdos, para que sea algo más que palabras. No fue anunciada la fecha ni el lugar de la conferencia, tampoco la agenda o los participantes. Según los funcionarios estadounidenses, se espera que los países árabes, incluso algunos que no tienen relaciones diplomáticas con Israel, asistan al encuentro. Bush también, según funcionarios palestinos, habría hablado el lunes con Mahmoud Abbas por teléfono durante 40 minutos para analizar los detalles de esa reunión. El encuentro además daría un espaldarazo internacional muy importante en estos momentos al presidente palestino Mahmoud Abbas. Todos contentos, como les decíamos. Reacciones al respecto, por ejemplo, la Liga Árabe calificó de positivo el discurso del presidente. El alto representante de la política exterior de la seguridad común de la Unión Europea, Javier Solana, Mr. Pesk, también celebró la propuesta de Bush, aseguró que dará un apoyo sustancial a todas partes en las negociaciones. Francia se mostró también favorable. Dijo, por ejemplo, la portavoz del Ministerio francés de Exteriores que hay que hacer gestos fuertes por parte de Israel y renunciar a la violencia por parte del conjunto de los palestinos. Bueno, muchas palabras, pero en principio casi todos contentos, porque los editorialistas israelíes recibieron la iniciativa con bastante escepticismo. No es extrañar en una región donde ha habido tantos intentos de llegar a acuerdos y donde parece que en cualquier momento se va a llegar a acuerdos de paz, pues uno termina sospechando de las buenas intenciones, pero desde luego que, como decíamos al principio del programa, es insólito que todo el mundo se felicite por un discurso del presidente Bush. Por otra parte, la cuestión de presos que les adelantábamos ayer, ya se aprobó la lista de 256 prisioneros palestinos, 6 de ellos mujeres, que serán liberados esta semana en el gesto de buena voluntad hacia Abbas. En la oficina del primer ministro explicaron que el compromiso ministerial aprobó la liberación el 2 de julio y agregó que la identidad de los prisioneros sería difundida ayer por la noche, dando a los israelíes 48 horas para presentar objeciones legales. Todos los prisioneros serán en principio liberados el viernes. Bueno, volviendo al discurso de Bush, que ha despertado tanto entusiasmo, hay que decir que hay gente a la que no le ha gustado, jamás no estará contento, puede que sea porque a ellos los criticó en el discurso, y el presidente sirio Bashar al-Assad, que por cierto juró ayer un nuevo mandato de 7 años, una ceremonia en la que reiteró su disposición a negociar con Israel, siempre que Israel se compromete a retirarse de los altos del Golán, dijo que el discurso de Bush pues eran solamente palabras. Eso habría que aplicárselo a lo mejor a él cuando dice que está dispuesto a negociar la paz con Israel. El caso es que cambiamos de escenario. Vamos a hablarles del antisemitismo. Buenos tiempos para él en Europa.
El antisemitismo está aumentando en Europa, según un informe de la Liga Antidifamación publicado ayer, en el que la mitad de los encuestados considera que los judíos son más leales a Israel que al país en el que viven, y un tercio cree que los judíos tienen demasiada influencia en los negocios y en la economía. El estudio, basado en encuestas realizadas en 6 países europeos, encontró que hay un incremento de la actitud negativa hacia la comunidad judía, desde una encuesta similar hecha en 2005. El director de la Liga, Abraham Foxman, dijo que a pesar de los esfuerzos de los gobiernos y de la Unión Europea para erradicar el antisemitismo, el estudio refleja la persistencia de los estereotipos antijudíos en los países en los que se realizó: Austria, Bélgica, Hungría, Países Bajos, Reino Unido y Suiza, a través de entrevistas realizadas a 500 personas en cada uno.
Foxman explica que las actitudes perduran y que ayudan a iniciar y incitar y legitimar actos antisemitas, incluyendo evidentemente la violencia contra los judíos. La encuesta fue realizada por la empresa Taylor Nelson Sofres entre el 29 de mayo y el 18 de junio y tiene un margen de error de 4.5 puntos. De acuerdo con este estudio, casi el 50% de los encuestados explicaron que era probablemente verdad que los judíos son más leales a Israel que al país en el que viven, y comparado con el 38% que respondió lo mismo en el 2005, pues es bastante amplio el aumento. La percepción fue mayor en Austria y Bélgica, donde el 54% contestó en ese sentido. El 34% considera que los judíos tienen demasiada influencia en los negocios y en la economía, y esto es comparado con el 26.7% que había contestado lo mismo hace 2 años. Por otro lado, otro tema que también planteaba la Liga Antidifamación es el tema del Holocausto. Bueno, pues el 43% considera que los judíos hablan demasiado del Holocausto. Bueno, pues para que este 43% no se equivoque, nosotros vamos a hablar a continuación del Holocausto, pero además vamos a entender un poquito mejor cómo se van construyendo esos sentimientos de antisemitismo.
El diario español El País publicaba ayer que los hijos de los supervivientes del Holocausto han firmado en Israel una demanda conjunta contra el gobierno alemán en la que solicitan una compensación económica para financiar terapias psicológicas. El abogado director del Fondo Fischer y representante de los firmantes, Baruch Masor, explicó que esta segunda generación creció en familias donde faltó la alegría y que vivir bajo la sombra de la depresión, el dolor y el sentimiento de culpa de los padres ha generado entre ellos una tendencia hacia el dolor y la pérdida. La demanda exige a Alemania que financie durante 3 años sesiones quincenales de psicoterapia para entre 15.000 y 20.000 personas.
Esto supondría para las arcas alemanas más de 7 millones de euros anuales. Pero claro, no se trata de un problema de dinero. También Masor quiso aclarar que cualquier ayuda económica que se reciba se va a destinar a la financiación de tratamientos mentales y que no va a ir a parar a los bolsillos de los afectados. Entre un 4% y un 5% de los 400.000 hijos de los supervivientes del Holocausto en Israel necesitan someterse a tratamiento psiquiátrico, y explicaba que hay miles de personas, de familias que fueron afectadas por el Holocausto, que son incapaces de trabajar, que viven con un miedo irracional y que sufren ataques de depresión, y alguien se tiene que hacer cargo de ellos. Hasta el momento no ha habido ningún tipo de respuesta por parte de responsables de exteriores del Ejecutivo alemán, y sin embargo Masor y los demandantes han dicho que no se van a rendir fácilmente y han declarado que esta demanda supone solo un primer paso para conseguir que Alemania acepte su responsabilidad con los hijos de los supervivientes. Si no consiguen un acuerdo, está planeado llevar el caso hasta los tribunales alemanes o internacionales. No se ha manifestado, les decíamos, el Ejecutivo alemán, pero a mí lo que más me ha llamado la atención de esta noticia no es la noticia en sí, el tema de las devoluciones, de la deuda que tienen los alemanes con los judíos, Europa en general con los judíos, es algo de lo que hemos hablado en muchas ocasiones, pero lo que realmente llama la atención es el foro del periódico donde hemos podido leer esta noticia. Esta noticia sale publicada en El País y acto seguido invitan a que la gente opine en el foro de Internet. Es curioso porque tanta imbecilidad y estulticia condensada en un mismo foro es difícil encontrarla, pero se puede encontrar una serie de comentarios antisemitas de un nivel francamente deleznable, gente supuestamente informada haciendo comentarios acerca del famoso genocidio palestino y un largo etcétera. Lo que más llama la atención es la cantidad de imbecilidades que se pueden decir. No vamos a destacar ninguna, simplemente destacamos el comentario de una de las personas, porque a veces se encuentra algún tipo de persona que intenta poner cierto freno la locura en estos foros, y un tal Kim escribía: gracias a El País por soltar de nuevo la jauría. ¿Qué tipo de debate esperaban? ¿O sinceramente creían que los lectores iban a estar interesados en discutir temas como si el trauma es hereditario o si 50 sesiones de terapia ayudan a eliminar los fantasmas de un exterminio? En fin, afortunadamente hay gente como Kim dentro de esos foros, pero me parece que hay gente que es demasiado ociosa y que no tiene otras cosas que hacer, podrían ahorrárselo. Bueno, ¿cambiamos de tema? Bueno, no cambiamos de tema, vamos a seguir hablando de lo mismo, siguiendo dándole la razón a la gente que opina que los judíos hablan del holocausto. Vamos a hablar de maneras de evitar que se reproduzcan no solamente holocaustos, sino también la falta de conocimiento y la ceguera alrededor de ellos.
Profesores españoles participarán en un seminario-taller internacional organizado por la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto, que se impartirá en Jerusalén del 26 de agosto al 2 de septiembre. La recién creada Casa Sefará de Israel intervino en la organización y en el proceso de selección de los profesores españoles que intervendrán en el seminario, que será impartido en español y cuyo programa incluye, entre otras actividades, encuentros con supervivientes del Holocausto. Con ello, Casa Sefará de Israel afirma su compromiso de difusión de la memoria del Holocausto en el ámbito educativo y reconoce el rigor intelectual y el prestigio internacional de Yad Vashem, con el que coopera activamente.
Visto lo visto, no le va a venir nada mal a España un poquito de conocimientos. El enfoque multidisciplinar sobre la educación de la Shoah, a través del arte, la música, la literatura, la teología y el teatro, va a permitir a los estudiantes lograr un mayor entendimiento de este hecho histórico. Como continuación de este taller, Madrid recibirá del 24 al 26 de septiembre un seminario promovido por Yad Vashem y el Instituto de Filosofía bajo el título El Holocausto y su significado para nuestra generación. Seguimos. Vamos a hablarles a continuación de algo más que de una devolución.
El Ayuntamiento de Jerusalén informó el lunes de que las autoridades turcas quieren devolverles una tablilla de 2.700 años de antigüedad de gran valor simbólico para el pueblo judío y actualmente expuesta en el Museo Arqueológico de Estambul. El alcalde de Jerusalén, Uri Lupolianski, obtuvo el compromiso del embajador turco en Israel, Namik Tan, de hacer lo posible para devolver esta tablilla a la ciudad donde fue hallada en 1880 por arqueólogos británicos, que se la entregaron al Imperio Otomano, que entonces controlaba la zona. La tablilla contiene la denominada inscripción de Siloam, donde se describe la época del primer templo de Jerusalén, destruido por el rey asirio Nabucodonosor en el año 586 antes de la Era Común, y la construcción por el rey Ezequías del túnel en que fue hallada.
Y hay una actitud positiva por parte de las autoridades turcas, explicaba la portavoz del ayuntamiento, y será previsiblemente devuelta como gesto de buena voluntad y de amistad entre los dos pueblos, se subrayaban el ultraortodoxo Lupolianski, como se comprometió por su parte a promover la construcción de un monumento en homenaje a los soldados turcos que murieron en Israel, que entonces era tierra del Imperio Otomano, que era Palestina, durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues como ven, se llegan a acuerdos, algo más que devolución. Es algo bastante simbólico que quiere demostrar una buena relación entre ambos países. Y nosotros dejamos aquí esta primera parte del informativo y venimos a hablar de cultura con Jorge. Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos con nuestras noticias. Hoy empezando con noticias locales, un poco a continuación de las de ayer.
Pero no en orden alfabético, ¿no?
No, es que ayer nos quedamos en la M, pero bueno, hoy seguimos por la P.
Bueno, está bien.
Claro, Pamplona. El día del 24 al 27 de julio, con un concierto el 25, habrá un cursillo de música sefaradí y música medieval en el pueblo de Obanos, en las afueras de Pamplona. Y lo da Judith Cohen, la etnomusicóloga, y su hija Tamar Cohen Adams. Luego, en Galicia, pues se están volviendo muy klezméricos, porque el 7 de julio había estado el grupo de klezmer Croque en el Festival Celta de Ortigueira. Festival Celta, ¿eh? O sea, bueno, existe una conexión, tú sabes que Galicia, Polonia,
sí,
lleva ese nombre por el mismo nombre que lleva la Galicia española, por los galos, porque los galos, sí, o sea que sí que hubo algo celta en Polonia. Bueno, al grano, el próximo 25 de julio a las 21 horas actúa Croque en el Festival 2007. Croque, que es el nombre de Cracovia en Yiddish, es un grupo formado en el 92, es un trío que ahora son cuatro, formado por Tomás Cucurba, Jerzy Bawol y Tomás Lato. con músicas del este de Europa, un poco yaceras, pero bueno, muy buenas.
Está bien, me ha gustado esto de un trío que son cuatro.
Sí, porque eran trío, pero ahora se han reforzado con un percusionista en los dos últimos años. Bueno, y ahora vamos a ir con avances. El día, tú sabes que el día 2 de septiembre ha sido declarado como Jornada Europea de la Cultura Judía. Esto ya funciona en la red de juderías desde hace 7 o 8 años, así que durante las próximas semanas os empezaremos a informar de las actividades que las distintas ciudades de la red de juderías organizan en torno a eso. Por ejemplo, en León, el viernes 31 de agosto va a tener la conferencia La Judería de Puente Castro, la judería de la ciudad de León. Puente Castro es un asentamiento que se ha encontrado en León. Los pobres leoneses no tienen mucha judería que mostrar, solamente tienen restos arqueológicos a nivel de suelo, no, uh-huh. No tienen edificaciones. Pero de todas maneras, el día 1 y 2 habrá una visita guiada por la de septiembre.
Uf, cuán largo me lo fiáis.
Será una visita guiada por la judería urbana y habla el día 2 actuará el grupo leones Avent Music. En Toledo, como ha habido ahí una historia de cambio de en el ayuntamiento, les ha pillado un poco atrás mano, y entonces han convocado un concurso y todavía no se sabe muy bien exactamente cuál va a ser el programa, pero se sabe que van a tener una actividad importante también para los mismos días. Y ahora pasamos a otra historia muy distinta, pero que de la cual hablamos hace poco. ¿Te acuerdas que hablamos de que se había traducido un libro de texto de ruso, que habían hecho un libro de texto ruso para sobre judaísmo? No sé si te acuerdas, si escuchas la noticia cultural tú, por lo menos.
Por la cara que pongo no creo.
Bueno, la Federación de Comunidades Judías de Rusia han anunciado que van a emprender un proyecto de 5 años para traducir 50 libros de textos religiosos al ruso.
Sí, me acabo de acordarme.
Bueno,
sí.
Había uno y ahora este es un proyecto mucho más ambicioso, son 50 libros y también va de la mano de los hasidistas de Chabad. Y por último, por hoy, para reservarme algo para mañana, que no sé si habrá más noticias, pues en fotos.
Siempre hay noticias.
Sí, pero las de cultura no van al ritmo normal. Entonces, en Foto España 2007, que sabe que es el 10º Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales que tiene lugar en Madrid, hasta el 26 de agosto hay una exposición muy interesante sobre Man Ray. Se llama Man Ray, despreocupado pero no indiferente, y muestran todo el proceso creativo. O sea, son todas las piezas que sirvieron de inspiración al maestro norteamericano. Y está dividida por las fases de Nueva York, París, Los Ángeles y vuelta a París, que es su periplo vital. Uh-huh. Con esto nos despedimos por hoy. Si bueno, te parece bien, si no me quedo aquí tomando mate.
Si quieres quedarte ahora con el Rincón de Edith.
Bueno.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Jorge, y nos encontramos mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Edith, ¿qué tal? ¿Qué tenemos hoy en el menú?
El menú escasea.
Ah, bueno, nunca.
Es el primero.
¿Ah, sí?
Sí. Porque también la cantante y actriz Madonna bebe vino de Clan. Y la millonaria Paris Hilton exige filetes kosher.
No me digas que Paris Hilton también es judía.
No, pero ellos prefieren kosher.
Ah, bueno, vale.
El cantante Bono come sushi bajo la supervisión de Beijing. Y el archimillonario Donald Trump celebra sus encuentros comerciales importantes en uno de los restaurantes kosher de Manhattan. La reina
qué exóticos,
Fox, ¿sí?
¿Eh? Qué exóticos. Parece son los de Hollywood.
Sí,
a ver, ¿qué, por ejemplo, Madonna, que
creo que ella la ha puesto en marcha ese movimiento. Ella escucha a Sarit Haddad y no puede evitar la emoción que causa oírla cuando está en el restaurante. Una vez a la semana se va al restaurante de Prime Grill, donde está y come su comida kasher una vez a la semana.
Uh-huh.
Se come mientras escucha a Sarit Haddad, Shlomi Shabbat. Y además Madonna tiene una habitación privada ahí, fíjate, en ese restaurante de Hollywood.
No está nada mal, esta gente vive muy bien.
Otros muchos acostumbran comer los steaks de vacas sacrificadas de acuerdo con el rito judío, uh-huh, que evita que el animal sufra.
Mira.
Su popularidad entre los hombres de negocio como Donald Trump y personalidades de cine como Steven Spielberg es conocida.
Pero Spielberg se entiende, ¿no?
Sí, porque es judío, claro. Parece que vuelve a raíz.
Sí, sí.
pero esta comida kosher, los restaurantes kosher se multiplican últimamente a lo largo, al ancho de Estados Unidos. Y no solo restaurantes se multiplican, sino también en las tiendas la comida kosher está aumentando la demanda en un 15%.
¿Sí?
Fíjate, 11 millones de americanos compran alimentos kosher, siendo así que la población judía no supera los 6 millones.
Claro.
Fíjate, casi doble.
Bueno, lo que pasa es que ahora les ha dado mucho este ataque de cuidarse, que todo sea sano,
sí,
y que la comida kosher es sana, claro.
Eso, en muchos casos detrás está el asunto, que la creencia que piensan que la comida kosher es más sana, al margen de estas consideraciones religiosas. Una serie de investigaciones llevadas a cabo precisamente la semana pasada, el día después del Día de la Independencia de Estados Unidos, muestra que las salchichas de la marca Hebrew National, en la fiesta que comen tantas salchichas, elaboradas estrictamente con carne de vaca, es la marca más vendida de Estados Unidos. No solo entre la población judía, sino también entre los ciudadanos cristianos y musulmanes. Hay incluso grupos cristianos que han decidido comer solo de acuerdo con el espíritu de la Biblia. David Deutsch, el editor de la revista satírica judía Yeb, dice que cada vez que va a un restaurante kosher se encuentra con cada vez más gente no judía.
Bueno, y eso ahora solamente falta que descubran que además adelgaza. Y entonces
eso no lo creo.
Y entonces ya solamente comen comida kosher. Irit, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Te vas a comer kosher ahora. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les hablaremos de más dolores de cabeza para el primer ministro israelí. También hablaremos de Abbas, que quiere adelantar las elecciones, de videojuegos iraníes para matar israelíes y estadounidenses, de la AMIA, por supuesto, ayer se conmemoró el 13º aniversario del atentado, y también de un cementerio vandalizado en la República Checa. En nuestra sección cultural nos hablarán de circos entre judíos y árabes, de frases de Woody Allen y de un escándalo mayúsculo por culpa de Harry Potter. Empezamos y empezamos en Israel.
Misha Lindenstrauss, supervisor del Estado israelí, presentó ayer un duro informe en el que acusa al primer ministro israelí Ehud Olmert y a los entonces ministros de Defensa Amir Peretz y jefe del Estado Mayor Dan Halutz de haber fracasado de forma dramática en la gestión de la guerra el año pasado contra Hezbollah. En el documento, que critica la mala protección ofrecida a los civiles israelíes próximos a la zona del conflicto, salen mal parados el gobierno, el ejército, los bomberos y el sistema de salud. Según el estudio de 582 páginas, los tres funcionarios y el comandante de la retaguardia, Isaac Gerson, fallaron estrepitosamente en el proceso de toma de decisiones, evaluación y estimación de su manejo del frente interno.
No se libra nadie en este informe, según el cual los líderes estatales invirtieron la mayoría de sus esfuerzos en combatir en el Líbano en vez de manejar la retaguardia, que sufrió grandes daños desde los primeros días de la guerra. Según Lindenstrauss, estos severos fallos erosionaron la capacidad de la retaguardia para salvaguardar a la población civil durante una guerra. Y en vísperas de la guerra, explica, el gobierno ya había recibido evaluaciones de los organismos profesionales, según los cuales era más que posible que la retaguardia sufriera. Incluso se llegaba a mencionar antes de la guerra la amplitud del daño que podían causar. El gobierno, sin embargo, no habría evaluado la situación hasta el 30 de julio de 2006, es decir, 21 días después de que se iniciara la guerra y a solo 13 días del final. Así lo expresa el estudio que ha hecho Misha Lindenstrauss. Si recuerdan, hace ya 3 meses, Olmert, Peretz y Halutz ya se les dio un muy serio tirón de orejas con el informe Vinograd, que presentó solamente su primera parte del informe. De hecho, Halutz tuvo que dimitir. Amir Peretz ya no está y se espera todavía la segunda parte, el informe final Vinograd, que por cierto ayer pudimos saber que se postergaría la presentación hasta el año que viene.
Unas 2.000 personas ya en su momento se manifestaron en Tel Aviv para pedir dimisiones. Incluso en su momento la ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, pidió a Olmert que renunciara. En este caso no ha sido lo mismo. Seguiremos pendientes, seguiremos al tanto de ver qué sucede. Habrá reacciones. El descontento de la sociedad israelí, de todos modos, no es ninguna novedad. Nosotros vamos a seguir, vamos a hablar de otro que también tiene que lidiar con problemas internos, que es Mahmoud Abbas.
El presidente palestino Mahmoud Abbas manifestó ayer su apoyo a la convocatoria de elecciones anticipadas en los territorios, agravando aún más las tensiones con Hamas. Abbas no precisó cuándo podrán celebrarse los comicios ni cómo se organizarán en la Franja de Gaza, controlada por Hamas. El presidente hizo el anuncio poco antes de la celebración de un encuentro del máximo órgano ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, controlado por el partido Al-Fatah,
que es precisamente quien se espera que pida elecciones anticipadas como modo de resolver esta lucha de poder entre Fatah y Hamas. Abbas hizo también las declaraciones en una rueda de prensa junto al Mr. Pes, junto al representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Javier Solana, quien manifestó su apoyo al dirigente palestino. La verdad es que Mahmoud Abbas está recibiendo apoyos por parte de todos los organismos internacionales, la Unión Europea, el Cuarteto, los Estados Unidos, Israel mismo, que ya liberaba con la liberación de los presos, las amnistías a algunos perseguidos, incluso los grupos terroristas cercanos a Fatah, como ya les decíamos aquí, habrían depuesto las armas para intentar evitar meter en líos a Abbas. Con lo cual, esperemos que pueda utilizar todos estos apoyos para construir y no para destruir. Por su parte, las autoridades de Hamas rechazaron al gobierno nombrado por Abbas en su momento y ayer dijeron que el Consejo Central no tiene autoridad alguna para llamar a elecciones anticipadas porque, según ellos, significaría un nuevo golpe a la democracia palestina y la recomendación del Consejo es ilegal. Puede ser que este enfrentamiento dé más de sí, ya que si ahora convocan elecciones, Hamas lo va a tomar como un golpe de Estado y seguramente saldrá a la calle más de lo que ya lo ha hecho. Nosotros ahora nos vamos a viajar a Irán de nuevas maneras de propaganda contra Israel, contra los Estados Unidos.
El martes se presentó en Teherán el primer videojuego de producción iraní relacionado con la tecnología nuclear, que cuenta la historia ficticia de dos científicos iraníes secuestrados por las fuerzas estadounidenses en Irak. El juego, expuesto en el cine del Centro de la Educación de los Niños de Irán, fue creado por el Sindicato de las Asociaciones Islámicas para Alumnos y, según la televisión estatal iraní, tiene como objetivo propagar la cultura de la tecnología nuclear entre los niños de 10 y 15 años. Alireza Masajeili, director del equipo de especialistas iraníes que trabajó en el diseño y la producción del juego, explicó que consiste en 8 fases, 2 en Irán, 2 en Irak y 4 en Israel.
Por supuesto, adivinan quiénes son los malos, ¿no? Los Estados Unidos y los israelíes. Lo que es destacable es este comentario, no se les mueve ni un pelo cuando dicen que lo hacen para propagar la cultura de la tecnología nuclear entre niños de 10 y 15 años. Dice también que han intentado fortalecer la memoria nacional y religiosa de los alumnos con el videojuego y, bueno, relata la historia del secuestro de Said Kusha, su esposa Mariam, ambos especialistas nucleares iraníes, en Kerbala, al sur de Irak, a manos de fuerzas estadounidenses. Entonces después tiene que ir a liberarlo un personaje que además, Nasseri creo que se llama, que además descubre a un misterioso personaje llamado Shapur Farman Farma, que es hijo de padre iraní y madre israelí, que consigue trabajar en el organismo iraní de energía atómica con fines de espionaje. Así que hay espías israelíes, hay absolutamente de todo a los que se puede matar en el videojuego. De Irán seguimos hablando en la siguiente noticia, aunque desde Argentina.
La comunidad judía argentina conmemoró el miércoles el 13º aniversario del atentado que demolió el edificio de la mutual judía AMIA, causando la muerte de 85 personas en el peor atentado terrorista en los anales del país, y pidió al presidente Néstor Kirchner que la Argentina rompa relaciones diplomáticas con Irán. El titular de la mutual, Luis Greenwald, aseguró que está probado que Irán fue responsable del atentado y que no colabora con la investigación judicial argentina. Kirchner, presente en la ceremonia, escuchó el pedido con expresión seria y, aunque hubo pedidos de que el presidente dirigiera algunas palabras, se retiró al concluir la ceremonia.
Lo acompañaba su esposa, la primera dama, la senadora Cristina Fernández, que según muchos será la sucesora después de los comicios presidenciales del 28 de octubre. El gobierno respaldó los pedidos de justicia, pidiendo la detención internacional y extradición de 7 exdiplomáticos iraníes sospechosos de haber organizado el atentado. pero según explicaban aquí, aunque redujo las relaciones con el régimen de Teherán a un mínimo nivel, con retiro de embajadores y todo, pero ha rehusado hasta ahora romper relaciones. Irán sigue estando representado en Buenos Aires, en este por un encargado de negocios. Por su parte, el gobierno iraní evidentemente ha negado totalmente su participación en el atentado. Y bueno, de hecho ellos ahora están más preocupados en hacer videojuegos y en crear enriquecimiento del uranio, en crear energía nuclear. Y quienes estaban ahí, que también les hablaremos, hay un especial, les hablaremos de esto con más detenimiento. Nuestro corresponsal Rodolfo Klickmann estuvo ahí, pero les puedo adelantar que estaban, entre otras personas, una conocida, Pilar Rahola, que se encontraba ahí también y que también habló. Bueno, seguimos nosotros, vamos a hablarles ahora de algo de lo que hace tiempo que no hablábamos, pero que es casi un clásico, profanación de tumbas.
Según informaron el lunes fuentes oficiales, varios desconocidos profanaron este pasado fin de semana un cementerio judío en las proximidades de Ostrava, en el noroeste de la República Checa. Irina Karajova, jefa de la comunidad judía de Ostrava, a 350 kilómetros al este de Praga, informó de que fueron profanadas 25 tumbas en el cementerio judío de la localidad de Bohumín, cerca de Ostrava. El cementerio del siglo XIX ya no admite nuevos enterramientos y fue abierto al público el pasado 1 de julio tras una serie de remodelaciones.
Antes de la Segunda Guerra Mundial vivían en Bohumín unos 400 judíos, de los cuales sobrevivieron 11 a la Shoah. El caso es que aparecieron varias sepulturas rotas y, bueno, pues lo de siempre, ¿qué más se puede decir? Y hasta aquí por hoy con esta primera parte del informativo. Venimos a hablar de cultura, de noticias más jugosas, más estimulantes con Jorge. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí con algo realmente estimulante, como lo puede ser Woody Allen y sus palabrejas, sus frases. Un periodista barcelonés, Víctor Fernández, ha recogido en un libro las frases más célebres del pensamiento de este cineasta neoyorquino y las ha extraído de sus películas, de sus artículos, las entrevistas, los cuentos, etcétera, desde aquella famosa de que todos hemos pensado alguna vez que si escuchamos a Wagner tenemos la tentación de invadir Polonia. El libro se llama Desmontant Woody Allen, porque está escrito en catalán, Desmontando Woody Allen, y está editado por la editorial Columna, y reúne 400 frases u opiniones que desvelan el pensamiento del director de cine. Y dice Fernández que ni siquiera en Estados Unidos existe un libro similar con frases conocidas de Woody Allen. Sí que los hay de los hermanos Marx y muchas de las frases de George Bush, pero
es curioso, yo sí tengo un libro con frases de Woody Allen sacadas de sus películas.
Pues mira, cuéntaselo a Fernández.
Lo voy a escribir a Fernández para decirle que yo tengo uno.
Bueno, dice que cuando convenció a las personas para hacer el libro, lo hizo en un tiempo récord y se pasaba las noches viendo y reviendo las películas, especialmente sus clásicos como Annie Hall, Manhattan, Zelig, etcétera. Y dice, pero la que más chicha tenía era todo lo demás. Dice cada uno de sus pensamientos, cada uno de sus diálogos estaba más pasada de rosca. Y
de la película,
de todo lo demás.
Sí, todo lo demás. Sí.
Y dice, bueno, termina la nota diciendo que, como recuerdo aquel diálogo que Allen le pregunta a un ligue en Annie Hall, ¿qué vas a hacer el sábado en la noche? Y ella le dice que voy a suicidarme. Entonces él le pregunta, ¿y el viernes por la noche? Así que nosotros también le vamos a decir a nuestros oyentes, esperen a las noticias del lunes, aguanten un poco.
Aguanten un poquito.
En otro orden de cosas, pero también con cierto grado de humor, el circo. El circo, en este caso, es una iniciativa que el Circo de Galilea, es un circo juvenil, una escuela de circo juvenil en el que se mezcla gente de las poblaciones judías y las poblaciones árabes de la Galilea, y que han tenido un encuentro en Majd al-Krum, un pueblo árabe de la zona. Son unos 50 chicos los que asisten a esta escuela, entre otros está regentada por un rabino, se llama Mark Rosenstein. Y bueno, él habla de que es un excelente medio de entendimiento, porque entre otras cosas, por ejemplo, el idioma no es un problema, porque en el circo pues casi no utilizan el idioma, y que van a tener próximamente un encuentro también con otra iniciativa similar, un circo juvenil judío-árabe de Jerusalén. En estas zonas donde hay poblaciones mixtas, pues estas iniciativas funcionan muy bien. Y siguiendo con chicos y no tan chicos, un escándalo religioso por el lanzamiento de Harry Potter. Claro. Harry Potter, el famoso libro, llega a su séptima y última entrega, ya todo el mundo sabe, se va a llamar en inglés Harry Potter and the Deathly Hallows, que no tengo ni idea qué significará, pero que como se pone a la venta en todo el mundo a la misma hora, el mismo día, pues a Israel le toca nada menos que a las 2 de la mañana del sábado.
Oh, ay,
y entonces problemas. Ahí salta el ministro de Comercio, Eli Ishai, dijo, amenazó con multar a cualquier negocio que abra sus puertas el sábado. Abraham Rabitz, del partido Judaísmo Torá Unida, acribilló los libros de Potter por sus mensajes defectuosos. El portavoz del partido ultraortodoxo Shas, Roy Lachmanovich, dijo que el ministro procesará y multará a cualquier negocio que viole la ley. Por otra parte, la cadena de librerías más importante de Israel, Shteimatsky, tiene programada una gala en Tel Aviv que empezaría el viernes por la noche con motivo del lanzamiento, y dicen que no tienen planes de cambiarla. Así que,
vamos,
bueno,
vamos a ver qué pasa, pero
hace una nueva guerra civil en Medio Oriente, esta vez provocada por Harry Potter.
A mí eso de mensajes dudosos, como dijo, no.
Los mensajes defectuosos.
Defectuosos de Harry Potter.
Claro, es que igual no se entiende lo del abracadabra. Por otra parte, tú sabes que dicen que viene de una palabra hebrea.
Abrahadabra.
Es arameo y árabe y judío, no sé qué. Una cosa.
Ah, mira.
O sea que...
Bueno, pues habrá que ver qué pasa con Harry
Potter. Bueno, a ver si la magia impide que estas tonterías sucedan en este mundo a estas alturas,
bueno,
del siglo y del milenio.
Respetemos. Termino aquí porque
tengo
que terminar aquí porque si no se nos va el tiempo y luego se enfadan conmigo.
No te vayas, tiempo, quédate.
Gracias, Jorge.
Hasta luego.
Vengo al rincón de Irit. Irit, ¿cómo estás?
Bien.
Cuéntame, ¿de qué nos hablas?
Algo que nos han encontrado que es bastante sorprendente.
¿Y es?
Excavando y tratando de salvar cosas, están llevando a cabo en Israel, por parte de la Autoridad de Antigüedades, en el barrio de Shafat de Jerusalén, para instalar infraestructura de vías de ferrocarril.
Uh-huh.
Y han sido halladas las ruinas de un asentamiento judío posterior a la destrucción del templo. Las excavaciones dirigidas por la compañía Moriá, en representación de municipal de Jerusalén, dejó al descubierto una franja de 400 metros de largo correspondiente al asentamiento, donde puede apreciarse una red de calles, pasajes, edificios residenciales y edificios públicos, baños rituales y
otras cosas. Una ciudad entera se han encontrado. Qué impresionante.
Y también parece que son gente que eran a nivel de vida alto.
O sea, no cualquier asentamiento han encontrado.
Sí,
la jet set.
Exactamente. Está ubicado al este de la vieja ruta romana que iba de Jerusalén a Shechem o Nablus.
Uh-huh.
Se trata de un asentamiento judío más grande de este periodo descubierto en la cercanía de Jerusalén, hasta ahora, fíjate.
Uh-huh.
Basados en las evidencias arqueológicas, parece ser que sus residentes pertenecían a las clases acomodadas de Jerusalén, por eso se quedaron ahí. La directora de las excavaciones, Raquel Barnatán, informó que se descubrieron numerosas vasijas de piedras que, de acuerdo con la tradición judía del periodo del Segundo Templo, tenían que ser vasijas que no admitían impurezas, por estar destinadas a los rituales.
Uh-huh.
También fue hallado un cúmulo de monedas, entre las que figura una muy extraña de oro, que tiene parecido con el emperador Trajano. Se trata de la segunda moneda de ese tipo, encontrada hasta el momento en excavaciones arqueológicas de Israel.
Ajá.
Al parecer, un gran asentamiento judío siguió existiendo bajo el mandato militar romano en un lugar próximo a la ciudad, en el que los judíos continuaron a sus prácticas y rituales religiosos.
Qué curioso, ¿no? Todo
sí.
Porque querían poner ahí un tren y de repente se encuentran
sí.
Una ciudad. Es lo que tiene Israel, que es que no se puede hacer nada.
Es verdad, no se puede construir.
Si te aparecen vestigios históricos por todas partes.
Cualquier carretera, cualquier cosa encuentras algo.
Bueno, pues nada. Irit, muchísimas gracias. que tengas unas felices vacaciones.
Gracias.
Nos reencontramos dentro de un mes o así, sí, aproximadamente. Pásalo bien, ya nos lo contarás. Seguro, sí, que nos traerás infinidades de
muchas
anécdotas,
noticias, sí,
y noticias, que nada, que lo pases muy bien. Aquí, gracias, seguiremos algunos trabajando. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Nos reencontramos mañana con más noticias.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo, en el que vamos a hablar mucho y mucho, de verdad, de las relaciones entre España e Israel, desde relaciones buenas y relaciones no tan buenas. También vamos a hablar de una ley polémica sobre el matrimonio civil en Israel y nos asomaremos al exterior, echaremos un vistazo a lo que sucede en Darfur. A nivel cultural, Jorge nos hablará, entre otras cosas, de Daniel Barenboim. Empezamos, y empezamos en España.
El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, recibió ayer, por primera vez, a Tony Blair en su condición de enviado especial del Cuarteto para Oriente Medio, cargo al que accedió tras presentar su dimisión como primer ministro británico el pasado 27 de junio. Zapatero mantuvo una reunión con Blair en el Palacio de la Moncloa para evaluar la situación del conflicto entre Israel y los palestinos y la crisis abierta entre las dos principales organizaciones palestinas, Hamas y Fatah. El ex primer ministro del Reino Unido se reunió antes con el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, para intercambiar también impresiones sobre el futuro de la región.
Esta visita de Blair era previa al encuentro que mantuvieron ayer en Lisboa los miembros del cuarteto, que son Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU. Al cierre de esta edición todavía estaban en esa reunión. Esta cita es la primera en la que va a estar presente Blair. Asisten también, por todo lo alto, asiste la secretaria estadounidense, Condoleezza Rice, el alto representante de la Unión Europea, Javier Solana, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, también el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Esta reunión tiene lugar poco después de que Bush hubiera hecho unas declaraciones anunciando la celebración el próximo otoño de una conferencia de paz sobre Oriente Medio a la que están invitados israelíes, palestinos y algunos estados árabes, y que fue recibida con bastante optimismo por parte de todos. Mientras esto sucedía en España y en Lisboa, en Europa, en la zona ocupa, la zona importante, la zona de la que nos ocupa, avanzaba un poquito más hacia la normalización de relaciones. De hecho, los 256 prisioneros palestinos que iban a ser liberados, está previsto que sean liberados hoy, que fueran liberados hoy y que fueran conducidos a Ramala para ser recibidos por el presidente Mahmoud Abbas. Por otra parte, cerca de 2.000 palestinos se manifestaron para pedir la apertura del paso de Rafah, que es la única puerta que supuestamente está controlada por las autoridades palestinas, pero que está cerrada desde el 9 de junio porque Hamas tomó el control de la franja de Gaza y tomó el control de ese puerto. Pues esto, desde entonces Egipto, Israel y la Unión Europea también, que vigilan la frontera, la han mantenido cerrada. Hay problemas y es alarmante las condiciones de salud de alguna gente que quedó atrapada en Egipto, que fueron ahí para recibir tratamiento médico, entre otras cosas, o así lo señaló Associated Press. Pero claro, es que el problema es que también Haaretz, por ejemplo, ayer publicaba que jamás ha conseguido introducir armas sofisticadas en la franja de Gaza durante los últimos años y elevar así su capacidad ofensiva. Según el rotativo israelí, que citaba un alto oficial del ejército, el brazo armado del movimiento islámico, que son los batallones de Azedin al-Qassam, se han dado un salto en su capacidad militar, dispondrían ahora de una importante dimensión de sus armas. Así que por eso, entre otras cosas, pertenece ese puesto cerrado, porque hay contrabando de armas, es un coladero, pero claro, es un coladero para las armas y no para las personas necesitadas. En fin, seguimos. Una noticia de interior, interna de Israel, que puede causar, que ya está causando polémica.
Tras un arreglo alcanzado ayer en Israel por el ministro de Justicia, Daniel Friedman, y el rabino jefe sefardí, Shlomo Amar, las parejas cuyos integrantes no sean considerados judíos, según la halajá, podrán unirse en matrimonio civil. Los medios de comunicación locales explicaban ayer que es la primera vez que un dirigente religioso de la ortodoxia judía da luz verde a la posibilidad de que se puedan llevar a cabo matrimonios y divorcios mediante un procedimiento no religioso en Israel. En Israel, la ortodoxia judía tiene el monopolio sobre la legislación marital y de divorcio, situación que obliga a muchos judíos no practicantes a tener que desplazarse a Chipre u otros países cercanos para poder casarse por lo civil.
Les recomendamos respecto a este tema y también al anterior, el desde Israel, que pueden escuchar hoy mismo con nuestro corresponsal Rolly Silverstein, que analiza esta noticia y también otras noticias entre las relaciones entre palestinos e israelíes. Hablando de relaciones, vamos a hablar ahora de un espinoso asunto, relaciones entre España e Israel. Empezamos.
El cónsul general de España en Jerusalén, Ramón Ansoain Garraza, denunció ayer en una entrevista concedida a Europa Press los constantes y continuos obstáculos que reciben de parte de las autoridades israelíes y lo comparó con la actuación de las autoridades palestinas, cuya colaboración, según dijo, es total. En dicha entrevista, Ansoain asegura que la colaboración israelí no se caracteriza por su entusiasmo, que es correcta, pero muy complicada con constantes y continuos obstáculos que hay que vencer, resultando toda gestión trabajosa y pesada. El cónsul se queja de que es una colaboración muy descompensada, pues está muy por debajo en grado de la que reciben las autoridades diplomáticas israelíes en España.
Sí, en España tratan muy bien a las autoridades diplomáticas, desde la prensa, desde algunos sectores del Ejecutivo. Desde luego no hay por qué quejarse. También habría que plantearse que si uno es diplomático o cónsul, pues tienen que ser, las gestiones son trabajosas y pesadas. Según dijo, la colaboración palestina es total y él, por fortuna, dice que algunos temas se han resuelto en menos de 24 horas. En concreto hablaba de los secuestros de españoles en Gaza, que se han producido dos desde que él tomó posesión el pasado mes de agosto, y dijo que bueno, que se han resuelto rápido gracias a la intervención del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. También ha dicho que desde que la toma de Gaza por Hamás, el consulado ha tenido que coordinar con las autoridades israelíes la salida de nacionales, o sea, de españoles, generalmente familias casadas con palestinos, y han tenido que gestionarlo a través del territorio israelí. Bueno, unas declaraciones donde cuenta lo mucho que le cuesta trabajar en Israel, pero afortunadamente hay otra cara de la moneda que también es en declaraciones a Europa Press.
La ministra consejera de la Embajada de Israel en España y actual embajadora en funciones, Alona Fischer-Kamm, destacó que su país y la comunidad autónoma de Galicia intensificarán en los próximos meses sus relaciones comerciales, culturales y turísticas a través de proyectos de colaboración conjuntos. En una entrevista a Europa Press, Fischer-Kamm se refirió a algunos de los proyectos que ambos ejecutivos barajan poner en marcha tras la visita que la propia embajadora en funciones realizó a Galicia la pasada semana. Entre estas iniciativas, resaltó la potenciación de los intercambios comerciales entre ambos países, especialmente en agricultura e investigación y desarrollo.
En este sentido, aseguró que las delegaciones, varias delegaciones gallegas, se van a trasladar a Israel para conocer las experiencias de los israelíes en algunos aspectos de la investigación, el desarrollo y la agricultura. También destacó Alona Fischer-Kamm la creación de la comunidad formal, la primera comunidad formal judía en A Coruña, y especialmente habló de la puesta en marcha de la Asociación Galega de Amizade con Israel, AGAI, de la que les hemos hablado aquí en numerosas ocasiones, que apuntó que indica una aproximación a los problemas de su pueblo, explicó. Es un grupo autónomo, pero está contribuyendo mucho a mejorar la imagen de Israel en Galicia. Nosotros ya saben que hemos hablado con Pedro Gómez Baladés en algunas ocasiones, que es presidente de la asociación y militante del BNG, del bloque, que ha tenido muchos problemas con el bloque por ser abiertamente un amigo del pueblo judío, del pueblo israelí, y por eso dijo Alona Fischer-Kamm que le dolieron personalmente las críticas que recibió por parte del BNG. En fin, seguimos, vamos a echar un vistazo al exterior, vamos a terminar esta semana con una noticia que traiga un poquito de optimismo, en este caso en Darfur.
Investigadores de la Universidad de Boston descubrieron un lago subterráneo en Darfur, recurso natural extremadamente valioso para la castigada y árida región sudanesa, inmersa en un sangriento conflicto. Según el geólogo de la Universidad de Boston, Farouk Elbaz, director de la investigación, gran parte de los disturbios y el sufrimiento en Darfur se debe a la escasez de agua. Elbaz explicó que en la región hubo dos periodos largos de sequía durante los últimos 20 años, cada una con una duración de unos 7 años, lo que agravó las tensiones entre las tribus étnicas africanas y los nómadas árabes de Darfur.
El geólogo hizo estas declaraciones en la página internet de National Geographic. Y ahora mismo los investigadores están viendo dónde perforar, dónde hacer la perforación. Al parecer el agua daría como para unos 1000 pozos. Desde luego que puede ayudar bastante a la región Y el gobierno de Egipto ya se ha comprometido a perforar los primeros 20 pozos. La misión de la Organización de Naciones Unidas en Sudán también podría excavar varios más para que puedan ser utilizados por la fuerza de paz que se pretende desplegar en la región. Mientras tanto, a nivel político, Ban Ki-moon y el máximo responsable de la Unión Africana van a promover una nueva ronda de conversaciones de alto nivel sobre el proceso de paz en la región, que va a tener lugar a finales de agosto y que veremos si es algo más que palabras, si se toman decisiones. Les recuerdo que el conflicto hasta ahora, bueno, las cifras más o menos varían, pero las oficiales aproximadamente hablan de más de 200.000 muertos y la huida de 2 millones de personas. Nosotros dejamos aquí esta primera parte del informativo y vámonos a hablar con Jorge. Jorge, ¿qué tal?
Muy bien, tengo algunas noticias interesantes, algunas que un poco se mezclan con lo que habéis hablado, pero también tienen que ver con cultura, por eso las traigo. Uh-huh. Mira, hace un par de días estuvo con motivo del acto de la AMIA, estuvo la directora de Casa Sefarad Israel, Ana Salomón, en Buenos Aires. Y durante esos días firmó un convenio de adhesión al Consejo Institucional de Casa Sefarad Israel con el Congreso Judío Latinoamericano. Y entonces la primera actividad conjunta que se va a realizar, de muchas que están programadas, es un encuentro de intelectuales judíos iberoamericanos que van a venir a Madrid a finales de este año. O sea que ya para finales de este año tendremos unas cuantas entrevistas aquí en directo, no por teléfono.
Ya te estás frotando las manos, ¿eh?
Exacto. Así lo aseguró el director del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Eppelmann, quien explicó que esta iniciativa será el punto de partida de numerosos proyectos entre ambas instituciones que tendrán como fin el intercambio cultural y religioso de las comunidades judías en el mundo. Bueno, y Ana Salomón presentó a Casa Sefarad de Israel como una institución que nace con el objetivo de rescatar el legado sefardí como parte de nuestra propia esencia, de nuestro legado uh-huh. en España. Bueno, más declaraciones sobre lo mismo, pero lo importante es que la Casa Sefarad de Israel, aparte de hacer algunos actos puntuales que aparecen y que la gente los conoce, pues por detrás está desarrollando también una labor importante.
Que a largo plazo siempre es más...
Sí, y que va a sentar las bases de un futuro desarrollo, esperemos. Y vamos a cosas un poco más superficiales en el sentido de que sí, que son actos puntuales. Como el segundo festival Frigiliana Tres Culturas.
¿Cómo?
Segundo festival Frigiliana, que es una localidad en Málaga, no es un apelativo, nada. Tres Culturas, que como suele ser habitual, pues combinan las herencias judías y cristianas y musulmanas. En este caso, la parte judía está representada en este festival que va a estar del 22 al 25 de agosto por las canciones judeo-catalanas de Rosa Zaragoza. Aparte, esta vez están un poco más centrados en el tema del pueblo saharaui y por lo tanto han invitado a Marim Hassan, que es una cantante muy famosa de la comunidad saharaui. Bueno, también habrá muestras gastronómicas, etcétera, y habrá alguna que otra charla, entre otras, una de mi amigo Luis Delgado, que es especialista y compositor de música andalusí, y también de Matilde Gili Barnatán, de Luz de Sefarad, sobre cultura sefardí.
Muy bien, más.
Sí, algo más.
Te he dicho que ibas a hablar de Barenboim, me vas a hacer
quedar
mal.
Sí, no, voy a hablar de Barenboim. El 3 de agosto empieza la gira de la orquesta West Eastern Divan, dirigida por Daniel Barenboim. Esta es una orquesta concebida en 1999 por el israelí Daniel Barenboim y el palestino Eduard Said, que no es solamente un proyecto musical, sino también un foro para el diálogo y la reflexión sobre el problema palestino-israelí. Es una orquesta compuesta por integrantes de todas las etnias y empiezan su periplo en el Teatro Cervantes de Málaga y una gira que luego los va a llevar por Madrid, Lisboa y Berlín con piezas de Beethoven, Schoenberg y Tchaikovsky. Así que Barenboim preparado en la línea de salida. Y una última noticia que tiene que ver también con otro nombre conocido, que es Steven Spielberg, el Steven Spielberg Jewish Film Archive, el archivo de cine judío de Steven Spielberg, que está localizado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. No sé si habías oído hablar, porque este proyecto empezó en el año 2002, la digitalización de películas para verlas online.
Ah, no sabía.
Entonces, bueno, esto es, son unas películas que se pueden ver sin poder copiarse. Y tienen ha culminado esta digitalización, son 400 películas de un archivo que en el que incluye, por ejemplo, una película del año 26 rodada sobre una ceremonia en Palestina por alguien de Túnez que la escondió durante toda la Segunda Guerra Mundial. Otra, Flight to Freedom del 49, es una documentación sobre el transporte de los judíos yemenitas en masa a Israel en el año 49. Incluye incluso rodaje de escenas de los yemenitas antes de subir al avión, o sea, cómo vivían en Yemen.
Qué bonito debe ser.
Debe ser algo impresionante. Y
¿dónde se puede ver?
Pues ahora te digo, www.spielbergfilmarchive, y ahora lo deletreo, .org.il, y después pone barra /index.html. Yo me imagino que con llegar al a la primera dirección ya te...
Spielbergfilmarchive.org.il. Y ahí seguramente... Ah, debe ser... suena apasionante lo que hay.
Sí, incluso te digo, alguna otra película que es interesante es El precio de la paz del 67, que incluye escenas de la Guerra de los Seis Días que no se han visto en los telediarios ni nada. Y bueno, es un archivo accesible para todo el mundo, no es como esas bibliotecas que hay que sacarse documentos y presentar papeles de investigador hasta que puedes ver algo. Aquí lo puedes ver desde tu ordenador, desde tu casa, y con una buena conexión a internet es suficiente.
Bueno, pues está muy bien. No hay más noticias, es que como no tenemos el Rincón de Irith,
es que con este calor
se nos ha ido de vacaciones.
Ah, Irith, Irith, donde estés, allí donde estés, estaremos con tu recuerdo de tu pina en estas vacaciones.
Exacto. Pues en ese caso, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Que tengas un buen fin de semana, muchas gracias.
Eso, descansar.
Señoras, señores, Shabbat Shalom, que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes.